El vuelo de Pluna, proveniente de Santiago de Chile, que estaba previsto llegar al aeropuerto de Carrasco a medianoche, terminó aterrizando a la 1:30 de la mañana. El que estaba previsto que partiera hacia Asunción a las 0:10, terminó saliendo a la 1:44. Estos atrasos en el arribo o el despegue de los vuelos se vienen reiterando en los últimos meses, tanto en Carrasco como en Laguna del Sauce, pero se han acentuado en el comienzo de la temporada turística. Paralelamente, en el Aeropuerto Metropolitano de Buenos Aires ocurre algo parecido. Según denunció en estos días la Cámara de la Aeronáutica, el problema no solo afecta a las compañías, generándoles complicaciones logísticas y económicas, sino también, obvio, a los propios pasajeros, y dio números. En diciembre perjudicó a unos 10.000 pasajeros por semana que sufrieron demoras de 1 a 6 horas. ¿A qué se debe esta situación de los retrasos? ¿Qué medidas tendrían que adoptarse para salir de este cuello de botella? Eso es lo que vamos a conversar en los próximos minutos con Enrique Moreni, presidente de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay, y Julio César Pedemonte, que es vicepresidente de esa misma asociación. Con ellos también nos va a interesar averiguar en qué consiste exactamente la tarea del controlador aéreo, qué preparación se requiere y cuántos tenemos hoy en Uruguay. Moreni, Pedemonte, buen día. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias por invitarme. Buenos días y gracias a ustedes.
¿Qué les parece si empezamos con una descripción muy básica y en la que en todo caso después profundizamos? ¿En qué consiste la función del controlador del tránsito aéreo?
Bueno, los controladores somos los encargados de dirigir en todo el territorio nacional los aviones, tanto los que aterrizan, los que despegan de todos los aeropuertos del Uruguay, así como también dirigir aquellas aeronaves que sobrevuelan nuestro territorio, por ejemplo, entre Brasil y Argentina, y pasan por nuestro cielo. Los controladores también asistimos a los pilotos en cuanto a información meteorológica, información de plan de vuelo, la ruta que van a seguir, y también advertimos sobre posibles peligros que existan en las zonas. Por ejemplo, últimamente hemos tenido el tema de las cenizas volcánicas, que fue algo nuevo para nosotros, y era también parte de nuestra tarea.
Bueno, Andrés, ¿más preguntas?
Sí, estamos hablando de cuántos aviones, por ejemplo, cuántos aviones que diariamente aterrizan o despegan en Carrasco.
Y un promedio de 100 operaciones diarias, aviones comerciales. A eso hay que sumarle que hay vuelos de entrenamiento en el aeropuerto de Carrasco, hay vuelos militares también, y aproximadamente operaciones comerciales son unas 100.
Acá hablamos de Carrasco, pero usted también decía los aviones que sobrevuelan Uruguay, que no pasan, que no aterrizan necesariamente en Montevideo o en Punta del Este, también son controlados por Carrasco. En este caso, ¿de cuántos estamos hablando?
Bueno, no tenemos una cifra exacta de cuántos son y varía según el día y la fecha del año también. En esta época, el tránsito aéreo, como ustedes bien lo saben, se ha incrementado notoriamente. Por ejemplo, una de las compañías de bandera, Pluna, incrementó en la temporada, para la temporada estival, 35% sus frecuencias. Lo cual, eso también motiva de que nosotros nos veamos saturados con nuestra labor.
Pero además se viene dando en los últimos años un crecimiento del tráfico aéreo, ¿no?
Exactamente, el crecimiento es
que no es solo de acá, que es mundial.
No, es mundial, pero nosotros estamos por encima de los valores de crecimiento. La región acá está por encima de los valores de crecimiento mundial y en algunos casos muy por encima, porque bueno, dada la crisis en Europa y lo que pasó en Estados Unidos y todo, ellos enlentecieron mucho ese crecimiento. Una cosa a tener en cuenta, nosotros, cuando tú, Lorde, nos preguntabas el tema de los números, de cuántos aviones son y todo, nosotros lo que tenemos cuantificado es cuánto dinero le ingresa al Uruguay solamente por concepto de sobrevuelos, y ya estamos bordeando el millón de dólares mensuales.
¿Por sobrevuelos? Porque
solamente por sobrevuelos.
La compañía ella que sobrevuela, que va a San Pablo a Buenos Aires y pasa por arriba de Uruguay, le paga a Uruguay.
Exactamente, le tiene a todas partes del mundo. Uno tiene una tasa de sobrevuelo. Igual tenemos que decirlo que el Uruguay cobra sensiblemente más barato de lo que cobra la región.
Sí, pero ese es un dato que quizás muchos oyentes desconozcan.
Exactamente. Es que se desconoce. Nosotros somos conscientes de lo poco conocida que es nuestra profesión. Sí. Porque además nosotros sabemos, porque nosotros hace ya un tiempo que estamos en esta labor de difusión de nuestra profesión, que usualmente lo que se considera como control de tránsito aéreo es la torre de control. Porque cuando yo voy al aeropuerto es lo visible. Hay un símbolo ahí, una estructura. Pero ¿qué pasa? La función de la torre de control, que es importantísima y es una función del control de tránsito aéreo, en lo que es el transcurso en tiempo del vuelo, es la menor. Es decir, desde antes que la aeronave pone en marcha sus motores acá en Uruguay y después que los apaga en la otra punta del mundo, en todo momento la aeronave estuvo bajo control de tránsito aéreo de las diferentes autoridades que tienen jurisdicción sobre los espacios aéreos que esa aeronave va ingresando.
Ustedes nos han dado una idea del volumen de la tarea que tienen en sus manos, pero falta dar el dato del volumen del cuerpo de controladores de tránsito aéreo.
Y ahí está quizás el primero de los problemas que nosotros tenemos a nivel local, porque es necesario aclarar que hay problemas a nivel local, puramente que son resorte del Estado uruguayo, que es nuestro empleador en este caso, y hay otros problemas que son a nivel regional, que tienen que ser necesariamente solucionados a nivel regional. No puede Uruguay de por sí solucionarlos. ¿Qué pasa? Nosotros hoy en día estamos en una plantilla total en todo el país, incluyendo los 12 aeropuertos que tienen control de tránsito aéreo en Uruguay, de 78 personas. Las propias cifras que indica la DINASIA, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, dice que solamente para Carrasco, con la estructura actual de cargos, tendría que haber por lo menos 80 personas. En Carrasco estamos quedando 38. ¿Tá? Entonces ahí ya vemos que estamos por debajo del 50% de lo que reconoce la propia autoridad. Que
eso me impresiona ese contraste, ¿no?
Exactamente. El 25% de los radaristas del país están fuera del país. Se los llevó Sudáfrica.
Porque además ha habido en el Uruguay una caída en la cantidad de controladores.
Va cayendo año a año.
Usted dijo recién el dato actual, 78 en todo el país.
En todo el país.
Y hace, no sé, 4 o 5 años, ¿cuántos había?
Y, por ejemplo, en el 2000... Acá hubo un tema que fue que Sudáfrica se nos llevó el 25%, la cuarta parte de los radaristas. Se los llevó a trabajar allá con muy buenos sueldos y casi todos se quedaron allá.
Sudáfrica. Concretamente Sudáfrica.
Sudáfrica, porque ellos estaban previendo que para el Mundial iban a tener un aumento importantísimo, como nos va a pasar a nosotros dentro de 2 años, ¿no? Vamos a decir, si bien el Mundial está un poquito al norte nuestro, pero vamos a tener una afluencia de tránsito enorme para atender las demandas de Chile y de Argentina, ¿no?
Entonces Sudáfrica, previendo lo que iba a ser el Mundial de Fútbol, hizo una campaña de captación de controladores.
Buscó
en otros países del mundo.
¿Dónde podía tener técnicos? Con muy buena preparación, con buen nivel de inglés, y eligieron acá y eligieron bien. La prueba está que ellos se quedaron con esos técnicos.
Siguen trabajando allí.
Siguen trabajando y ya llevaron más todavía.
O sea que hoy hay... Entonces hoy hay 78 y hace 4 o 5 años, ¿cuántos había?
Y, por ejemplo, en el 2003, que fue cuando se empezaron a ir a Sudáfrica, había casi 120.
Pero cómo, yo empiezo por no entender cómo, si antes el control del tránsito aéreo en Uruguay se hacía con 120, hoy, que ha aumentado ese flujo, se puede hacer con 78. Ahí hay algo que no me cierra.
Es que justamente, ahí es una de las raíces de los problemas que estamos teniendo, que no es la única, ¿eh? Porque tenemos que ver que, si bien el aspecto de los recursos humanos está colapsado, como está, como nosotros entendemos que está colapsado, hay otros aspectos, como el tecnológico, como lo que es la parte de procedimientos, la parte de estandarización, todo eso que también está con muchísimos problemas. Ahora, volviendo al tema puramente de lo que son los recursos humanos, y bueno, necesariamente hay que disminuir la cantidad de aeronaves que uno tiene que estar atendiendo simultáneamente para poder dar abasto con todo eso.
O sea, como hay menos controladores, hay que espaciar.
Exactamente.
Las bajadas y las subidas de los aviones.
Básicamente sí.
Ese es el resumen.
Sí.
Pero esa es una medida que han tomado ustedes como gremio de controladores.
No.
Es una medida que tomaron las autoridades.
No es gremial, la medida no es gremial. Es una medida tendiente a mantener niveles mínimos óptimos de seguridad. El tránsito aéreo debe cumplir con 3 premisas que son fundamentales. Debe ser seguro y en ese orden aparte. Seguro, ordenado y rápido. Nosotros lo primero que tenemos que cuidar es la seguridad, y a los efectos de mantener un nivel o un estándar mínimo de seguridad óptimo, nosotros debemos disminuir o reducir la capacidad del servicio.
¿Y eso quién lo resuelve? ¿Formalmente quién lo resuelve?
Eso lo resuelve formalmente el controlador ejecutivo que está operando en ese momento. Él y no otra persona sabe quién es la cantidad de aviones que puede soportar de acuerdo a la complejidad momentánea del tránsito y a sus propias habilidades, ¿verdad?
Y esa es la causa de los retrasos, entonces.
Es una de las causas. No es la única. Nosotros tenemos causas que son recursos humanos, que es la falta de recursos humanos, y dentro de también recursos humanos tenemos la falta de capacitación. Nosotros, igual que los pilotos, deberíamos o debemos hacer cursos recurrentes. En Uruguay eso no se hace. Desde hace años que no se hace. que es una capacitación continua de la profesión.
Pero para terminar de entender el rol del controlador, sí, y los problemas que hay justamente por la falta de personal. En Carrasco, por ejemplo, a esta hora, ¿cuántos controladores hay? ¿Cuántos vuelos está manejando cada controlador que está trabajando allí?
En la torre de control hay entre 2 y 3 controladores en cada turno. En la noche habitualmente hay 2 que se van turnando para ejercer, y durante el día hay 3 habitualmente.
¿Cuántos vuelos puede controlar técnicamente hoy cada controlador?
Bueno, eso depende justamente de la experiencia. Es muy importante en el control de tránsito aéreo, es muy importante la experiencia. Nosotros decimos y acusamos a veces la falta de recursos humanos, pero es difícil formar un controlador y no se forma de la noche a la mañana. Un controlador, para dejarlo trabajando solo y seguro, debe pasar mínimo 5 años en la tarea. Porque debe haber una cantidad de situaciones que se dan solamente en la vida real, y obviamente un controlador recién ingresado maneja o tiene la capacidad de manejar menos aeronaves que un controlador experimentado.
Ah, ahora entiendo. Por eso entonces usted dice que estos atrasos que se están produciendo se deben a que hay pocos controladores, pero además también a que algunos de ellos o una parte de ellos no tienen toda la formación o la experiencia necesaria. Esta misma cantidad de controladores con mayor capacitación rendirían más. ¿Hay algo de eso?
Estamos en el límite.
Estamos en el límite de la falta de personal.
Básicamente nuestra tarea es la provisión de seguridad operacional. ¿Qué quiere decir? Que las operaciones discurran con seguridad en función de parámetros internacionales que están establecidos. Esa gestión de la seguridad operacional tiene 3 patas. Una son los recursos humanos, otra es la tecnología y la infraestructura, y otra son los reglamentos y los procedimientos, vamos a decirlo, lo que sería la letra escrita. En las 3 áreas, Uruguay está haciendo agua, no desde ahora, no empezó. Es necesario decirlo, que esto no empezó ahora, esto lleva décadas. Pero es un proceso que nosotros, en nuestro sindicato, hace más de 20 años que viene denunciando que iba a pasar, que en algún momento esta situación se iba a dar, y efectivamente se dio, no nos equivocamos al respecto.
¿Algún ejemplo de los problemas que haya en materia de actualización tecnológica?
Tecnológica, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de comunicaciones que está dicho por nosotros, pero después avalado por un informe de la Organización de Aviación Civil Internacional, que es quien regula a nivel internacional todo lo que es la aviación, dependiente de las Naciones Unidas, que dice que el sistema de comunicaciones que tiene Uruguay, como nosotros lo sabemos porque lo experimentamos a diario, es absoluta y totalmente obsoleto, sin ninguna posibilidad de mejora. Estamos en el medio de un proceso de licitación para la instalación de un nuevo sistema, y bueno, todo eso, pero ¿qué pasa? Hoy en día estamos trabajando con este sistema.
¿Cómo se nota eso?
Se nota, primero, no tenemos respaldo de comunicaciones. Si yo llego a tener X cantidad de aeronaves y se me caen las comunicaciones, me quedo sin transmisión, sin recepción, no tengo forma de acceder a un equipo secundario para poder volver a comunicarme con esas aeronaves.
X hablamos de 10, 12, 14
vuelos. Perfectamente, digo. En la noche somos 3 hoy en día, porque bueno, gracias a un acuerdo con la Asociación de Controladores pudimos lograr un refuerzo del tiempo extra que se está pagando, y bueno, pero si no, en muchas noches somos 2 para toda la guardia. Perfectamente podemos tener 18 aeronaves simultáneamente, pero ¿en qué manera las tenemos? De una manera que no se tienen en otros controles del mundo. ¿Qué quiere decir? Yo estoy haciendo simultáneamente el control de ruta, o sea, cuando la aeronave está en su fase de crucero, pero también en su fase de aproximación. O sea, yo tengo que tomar las acciones necesarias para hacer lo que se llama la secuencia de aproximación. Ir dándole los rumbos, las velocidades, las altitudes necesarias, o sea, asumiendo el rol de navegación que tiene el piloto, para que esas aeronaves puedan ingresar a tomar tierra de manera segura, con la separación necesaria, y a su vez cruzarlos con todos los que están saliendo.
En otros lugares eso lo hacen 2 sectores. Mismo en Carrasco, durante el día lo hacen dos sectores diferentes.
Hay oyentes preocupados con el panorama que ustedes están describiendo. Por ejemplo, Rolando dice, si ahora son 30% menos controladores que en el 2005, ¿cuántas más horas trabajan? ¿Cuánto más agotamiento acumulan? ¿Cuánto más riesgo asumen? Ellos, ustedes, y bueno, y como consecuencia, los aviones, etcétera.
Y bueno, necesariamente para tratar de disminuir el riesgo potencial al que se pueden exponer las aeronaves, hemos tenido en conjunto, vamos a decir, esto ha sido una cosa que nos ha llevado mucho tiempo a nivel de nuestra asociación, concientizar al poder político de que necesariamente había que poner algún tipo de regulación en la cantidad de aeronaves que se pueden atender simultáneamente en nuestro espacio aéreo. Y por eso se producen algunas de las demoras. Nosotros cuando escuchamos demoras de 6 horas y todo eso, o por ejemplo, usted que lo decía, las demoras que tuvo un Pluna para salir a Asunción. Para Asunción no hay demoras. Entonces, si se produjo esa demora, no es achacable a los servicios de control de tránsito aéreo. Eventualmente, ¿qué pasa? Hay demoras que son por la infraestructura aeroportuaria, porque hay que decirlo, el aeropuerto quedó precioso, es un maravilloso edificio, pero operativamente retrocedimos 50 años. O sea, estamos mucho peor de lo que estábamos con el aeropuerto viejo.
Ahora después nos cuenta por qué, pero exacto. ¿Qué más? ¿Qué otras razones puede haber?
Puede haber razones de la propia compañía. No nos olvidemos que hoy en día Pluna está operando, creo que ya tiene las 13 aeronaves o 12 aeronaves simultáneamente. Entonces hay veces que se van superponiendo las demoras de la salida de unos con otros o la llegada de una aeronave eventualmente que pueda tener la compañía. O sea que en ese caso que nosotros ya le digo, con el tema Asunción en particular, no.
Pero con Buenos Aires puede haber problemas que vengan de Aeroparque.
¿Cómo se manejan? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, Uruguay tiene demoras para el ingreso a su espacio aéreo. Nosotros tenemos que ubicarnos cómo está Uruguay entre los dos gigantes de América Latina. ¿Está? Prácticamente el 30% del tránsito que maneja todo lo que sería la provincia de Buenos Aires, es decir, los aeropuertos de San Fernando, de Ezeiza y de Aeroparque, casi el 30% proviene de sectores nuestros, de sectores uruguayos, de un sector o de dos sectores uruguayos. Lo que es mucho, ya de por sí es mucho. Pero a su vez, nuestro país, imaginémonos un planito, un mapita, tiene 18 puntos de ingreso por rutas aéreas. Entonces, si yo acá dejo libremente que todos los aviones que quieran ingresar por esos puntos no les pongo ningún tipo de restricción, puedo llegar a tener una cantidad de aeronaves que no las puede manejar el control de tránsito aéreo en las actuales condiciones. Entonces, necesariamente tengo que ir reduciendo. Ahora, Uruguay tiene restringido el ingreso de una aeronave cada 10 minutos por cada punto. Pero, ¿qué pasa? Argentina también lo tiene restringido para el ingreso a su espacio aéreo. Entonces, las demoras se producen al salir, específicamente cuando voy, sobre todo para algunos de los aeropuertos ubicados dentro de la provincia de Buenos Aires, ahí es lo más complejo, y después Uruguay lo tiene restringido al ingreso.
Pero a su vez, ¿en Aeroparque como tal hay problemas con la cantidad de controladores?
En Aeroparque no es el problema la cantidad de controladores. En particular, Aeroparque sucedió una cosa el año pasado que las autoridades argentinas habilitaron. Recordemos que Aeroparque era un aeropuerto local, pura, exclusivamente de cabotaje, que incluía todo lo de Argentina y los vuelos de Carrasco y de Curvelo. De un día para el otro, sin ningún cambio en la infraestructura, ni en el personal, ni nada, autorizaron a todos vuelos regionales. Entonces empezó a operar Gol, TAM, LANAR, Aerolíneas Argentinas, con vuelos de Lima, con vuelos de Asunción, con vuelos de Brasil, que tienen N cantidad de vuelos, vamos a decir, porque lo que ha aumentado esa frecuencia es impresionante. Entonces se quedaron sin lugares de estacionamiento. Ellos tienen 35 plazas de estacionamiento que no les dan. Entonces necesariamente tienen que hacer o esperar a hacer en el vuelo o tienen que esperar en tierra.
En perspectiva.
Si usted o un familiar suyo viajó por estos días en avión y tuvo que pasar por el aeropuerto de Carrasco, seguramente sufrió algún atraso. Viene sucediendo en los últimos meses, pero se ha agravado ahora con la temporada fuerte de verano. Según la Cámara de Aeronáutica del Uruguay, en diciembre unas 10.000 personas por semana se vieron perjudicadas. Hoy en nuestra entrevista central estamos tratando de entender por qué, qué ocurre, cuáles son los inconvenientes, y para eso están con nosotros Enrique Moreni, que es presidente de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay, y Julio César Pedemonte, que es el vicepresidente. El problema es múltiple, según ellos explicaban, pero una de las razones es que faltan controladores. Ha bajado la cantidad de controladores con respecto, por ejemplo, al año 2000...
Habían casi 120 controladores en la plantilla.
Había 120, hoy hay 78 en todo el país.
En todo el país.
Entonces, pregunta básica, ¿por qué no se han llenado esos cupos? ¿Por qué si, por ejemplo, algunos se fueron a trabajar a Sudáfrica, como ustedes contaban, por qué no hubo forma de reemplazarlos por otros?
Bueno, primero porque los controladores, la profesión de controlador de tránsito aéreo hoy día no es una profesión atractiva desde el punto de vista económico y debido a las exigencias, muchas exigencias que tiene. Hay que recordar que nosotros tenemos que hablar muy bien inglés, necesitamos un nivel 4 de acuerdo a OASI, que es un nivel fluido en cuanto a escuchar y hablar. Después tenemos exigencias de carácter médico también muy importantes. También otra de las cosas importantes que limita porque la gente no quiere es porque la responsabilidad de la propia tarea. Nosotros tenemos, aparte de la responsabilidad administrativa que le cabe a cualquier funcionario público, tenemos responsabilidad civil y también penal. Y no por un caso de dolo como le cabría a cualquier otro funcionario, sino por el ejercicio propio de nuestra actividad. Cabe imaginar que un error nuestro puede costar la vida de muchas personas, incluso también económicamente un resarcimiento muy importante que debería hacer frente el Estado uruguayo y hasta nosotros mismos.
De sus palabras deduzco que ustedes no ganan en relación a todas las exigencias que tienen y a las responsabilidades con las que cargan.
Exacto.
Nosotros... ¿Y ese es el motivo por el cual la carrera no resulta tentadora hoy en Uruguay?
Sí, muchas veces ingresa personal nuevo. Sería una falsedad decir que no ha ingresado desde el 2004 hasta ahora personal nuevo. Lo que pasa es que es difícil retenerlo. Ese personal luego de estar y realmente vivir la tarea tal cual es en la realidad, o se cambia para otra oficina, hay que recordar que nosotros hacemos las 24 horas del día, 365 días al año trabajamos, o sea que nos puede tocar trabajar un primero de mayo, un primero de enero, un 25 de diciembre, la semana de turismo, es cuando además verano, se cancelan las licencias.
Claro, justamente.
Cuando todo el mundo quiere descansar es cuando nosotros más trabajo tenemos. Y eso hace poco atractivo, mucha gente ha probado y se ha ido a otras oficinas o ha renunciado directamente a la función y ha pasado. Ahora tenemos el caso de que el propio Estado, un compañero se fue a trabajar a UTE de administrativo porque el salario era similar y las exigencias obviamente mucho menores en un horario convencional de oficina pública.
Tengo varios oyentes que preguntan dónde se forma un controlador de tránsito aéreo, o sea que por lo visto... interesados hay. Después de escuchar todos estos detalles, capaz que pierden el interés, pero en dos palabras, ¿cómo es la formación?
La formación demora aproximadamente 2 años y se realiza en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico.
¿Se requiere como educación previa?
Se requiere, bueno, obviamente tener conocimientos muy buen nivel de inglés, un nivel de proficiency o FAR certificate mínimo, después conocimientos de computación y el bachillerato.
¿El nivel básico de controlador cuál es? ¿Técnico especialista?
Nosotros estamos hoy día dentro de varios escalafones, porque también hay un desorden administrativo. Nosotros estamos
dentro del...
El básico es el escalafón B. El escalafón B del funcionario público.
El que ingresa, ¿cuánto gana entonces?
Un funcionario cuando recién ingresa está sacando en mano entre 17 y 18 mil pesos.
Y... puede pasar que se quede toda la vida ahí, ¿eh?
¿Cómo que se quede toda la
vida
ahí?
Claro, ¿qué pasa? Nosotros hace muchos años que estamos atrás de lo que se llama el Estatuto de Controlador de Tránsito Aéreo, que es la regulación de la carrera específica para lo que son los requerimientos de nuestra profesión. Porque dentro de lo que es la administración pública puede pasar, como nos pasó a nosotros dos, por ejemplo, que somos compañeros de tanda, que fuimos contratados 20 años y no tuvimos carrera administrativa de ningún tipo, ninguna posibilidad de ascenso. Como nos contrataron, ahí quedamos. ¿Y qué pasó? Que gente que, por ejemplo, hizo el curso con nosotros, ascendió, fue nuestro jefe y ya está jubilado.
¿Y por qué la diferencia?
¿Por qué la diferencia? Porque en el Estado suceden así las cosas. A esta gente, estos muchachos nuevos que están contratando, ni siquiera el grado les dan. Están con un contrato ahí eventual, que bueno, entonces el nivel de compromiso, además del tema salarial, porque no solamente un tema salarial, el nivel de compromiso que se les puede exigir es muy relativo.
¿El escalafón más alto cuál es?
Es el B, vamos a decir, y el grado más alto que tenemos hoy en día es un 13.
¿Qué tipo de negociaciones hay con las autoridades a efectos de mejorar las condiciones de trabajo del controlador aéreo, incluyendo la remuneración, para que efectivamente... se produzcan más ingresos, para que el cargo sea más interesante?
Bueno, nosotros en diciembre del año 2010 firmamos un acuerdo con el Ministerio de Defensa. En ese acuerdo se pactaban varios puntos. Uno de ellos era empezar a discutir para la creación del Estatuto del Controlador de Tránsito Aéreo. Nosotros entendemos, y no lo decimos nosotros, sino que son recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, que recomienda que los controladores aéreos estén separados del resto de los escalafones, dada la particularidad de la tarea. Y evidentemente también junto con esa separación del resto de los escalafones de la administración pública, una diferenciación en cuanto a la carga horaria, en cuanto a la licencia vacacional, por ejemplo, el salario también, las recomendaciones que los controladores aéreos tengan un salario similar al del comandante de aeronave, debido a que las responsabilidades y las obligaciones son parecidas. Y eso hoy día en Uruguay no se da. Nosotros recién estamos, luego de un año de haber firmado ese acuerdo, el Ministerio de Defensa está comenzando nuevamente negociaciones con nosotros a los efectos de comenzar a discutir recién ahora el estatuto de controlador, que entendemos que va a ser nuestra actividad más atractiva y va a atraer gente y sobre todo, como decía Julio hace un rato, va a generar un compromiso de la gente con la tarea, de la gente que recién ingresa con la tarea.
Pero por lo visto para eso falta.
Para eso falta y aparte...
Faltan meses, por lo menos.
Faltan meses y además, luego de ingresados el personal, requiere que se forme en el lugar, in situ. Y formar un controlador a nivel mundial se establece que aproximadamente lleva unos 5 años trabajando en determinado lugar para que tenga la solvencia necesaria, ¿no?
Ustedes señalaron que esta es solo una de las causas de estas demoras que se están dando en la entrada y la salida de los vuelos en los aeropuertos uruguayos. Hablaron también de déficits en materia tecnológica, algunos de los cuales están en proceso de solución, por ejemplo, en materia de comunicaciones. Pero me llamó la atención que también mencionaran carencias en el caso del aeropuerto de Carrasco, en el nuevo aeropuerto de Carrasco, que están incidiendo sobre los tiempos. ¿Podemos ver algo más de eso?
¿Cómo no? La nueva diagramación que se hizo tanto de la plataforma, o sea, donde las aeronaves están estacionadas, haciendo el carga y descarga de pasajeros, eventualmente mercancías, así como la diagramación de lo que son las calles de rodaje, que es por donde circula la aeronave para ir hacia la pista o por donde abandona la pista, hace que se haya retrocedido mucho con respecto a lo que teníamos en el aeropuerto anterior. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy cuando yo tengo varias aeronaves en los fingers, o sea, en los tubos por donde entran y salen los pasajeros, no pueden operar simultáneamente. Cuando yo retiro de la posición con un tractor hacia atrás, hacia la plataforma, en la plataforma, mejor dicho, para que esa aeronave ponga en marcha, me obstaculiza toda la circulación del aeropuerto. O sea que ninguna otra aeronave puede circular por donde esa aeronave está. O sea que eso me genera una demora. Si yo, por ejemplo, tuviera 3 aeronaves, como suele suceder, para poner en marcha simultáneamente y estuviera en esas posiciones, primero lo hace una, que demora entre 5 y 10 minutos, después lo hace la otra y después lo hace la otra. Considerando de que no haya tenido ninguna otra que en el momento también me obstaculice.
¿Puede aterrizar un avión en ese periodo?
Puede aterrizar, pero ¿qué pasa? No puede ingresar a la plataforma, porque esa aeronave me va a estar obstaculizando la circulación por plataforma. Entonces, ¿qué pasa? Esas demoras se van acumulando. Perfectamente, una aeronave que tiene número 3 para poner en marcha, va de no menos de 20 minutos va a tener que esperar ahí a que las otras aeronaves le liberen la circulación. Otra cosa que ha sucedido, que con las extensiones que se le hicieron a la pista en su longitud, a las 2 pistas que tenemos en su longitud, solamente una de esas calles de rodaje llega hasta la cabecera propiamente dicha. ¿Qué quiere decir eso? Que con las otras calles de rodaje la aeronave tiene que ingresar a la pista, cosa que ya de por sí no está recomendada. Lo que se recomienda como principio general, básico, de lo que es el control de tránsito aéreo en el aeródromo, es que la permanencia de las aeronaves en la pista sea la menor posible, para evitar la posibilidad de un encuentro con otra aeronave. Es lógico eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahora tiene que ingresar a la pista por un ángulo recto. Todos los ángulos en el aeropuerto de Carrasco son rectos. O sea que la velocidad de circulación de las aeronaves es prácticamente a paso de hombre, un poco más. Ingresar a la pista, retroceder eventualmente varios cientos de metros hasta la cabecera y ahí girar nuevamente con el riesgo que
o sea, que lo que está faltando es...
Es infraestructura, vamos a decir, faltó proyecto cuando se hizo.
Esa es
y
mi
falta
pregunta.
Inversión.
Esa es mi pregunta. ¿El diseño está mal o el diseño estuvo bien?
No, falta
concretar algunas de las obras de ese diseño.
Como si queda una obra por concretar, que bueno, hace cuestión de unos 20 días tuvimos una reunión con el concesionario, el concesionario nos pidió una reunión, estuvimos hablando, que es la extensión de un taxiway que es paralelo, de una calle de rodaje, perdón, que es paralelo a la pista, y eventualmente analizar la posibilidad de agrandar la plataforma, para que no suceda eso. Pero eso estamos hablando dentro de años, como si estamos hablando de mucho tiempo. Faltó, el proyecto falló en su momento, vamos a decir, tanto lo que fue la extensión de las pistas.
¿Nadie lo percibió?
Sí, claro, por supuesto.
¿Nadie lo advirtió a tiempo?
Sí, 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 nuestra asociación lo dijo siempre, pero bueno.
¿Y no se tuvo en cuenta esa observación?
No, para nada. Porque, ¿qué pasa? Lo que se busca hoy en día, por ejemplo, esas calles de rodaje que me sacan o que me introducen las aeronaves en la pista, que no tengan ángulos rectos. Que tengan un ángulo para que la velocidad de la aeronave pueda ser mayor y salir rápidamente. Ese es uno de los tantos problemas que tenemos. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta, que en todo espacio aéreo en el mundo siempre hay restricciones para volar en cuanto a algún tipo de demora o asignación de slots o turnos para despegar. O sea, quien crea que en Europa, por ejemplo, uno se sube al avión, lo prende y se va, no es así. Y en Estados Unidos tampoco. En todas partes del mundo hay organismos, organizaciones que se encargan de la gestión de la afluencia del tránsito. Nosotros, como acá a nivel regional, que eso además es a nivel regional, no se puede hacer a nivel nacional, no tenemos nada de eso en la región. Lo que hacemos es aplicar estas medidas, que las aplica el Estado, de los 10 minutos para el ingreso, y Baires nos aplica los 10 minutos para el ingreso de eso. Entonces ahí se va superponiendo lo que es la parte de infraestructura, lo que es la parte de tecnología, lo que es la parte de recursos humanos, y van conformando este panorama que, por más que mañana contraten una cantidad de gente, va a demorarse mucho.
Esa era la pregunta final. O sea, esa era la pregunta final.
Este panorama.
Después de escucharlos ustedes, la conclusión obvia es que van a pasar meses y no sé si años hasta que esto se encauce.
No, meses no, años.
Años.
No, meses sí, es imposible.
O si estamos pero ¿puede agravarse este problema?
Ah, sin duda que sí.
Si no se revierte, nosotros ya perdimos un año desde la firma de nuestro acuerdo hasta ahora que empezamos la negociación, ya perdimos un año que sería un año, hubiera sido un año muy fructuoso en cuanto a resultados. Ya podríamos tener personal ingresando ahora a partir del 1 de enero del 2012, uh-huh, en una nueva situación. Lamentablemente no lo tenemos y no hemos tenido en el año 2011 el ingreso de ningún funcionario, por ejemplo.
Me queda una pregunta bien breve. ¿Estas ineficiencias se pagan con tiempo nomás? ¿O se está perdiendo oportunidad de crecer más? ¿Hay limitaciones? ¿Hay líneas aéreas que deciden irse por otro lado y no pasar por Uruguay para evitar
eso
esto?
Eso pasa habitualmente, pero esto es dinero. O sea, porque, por un lado, Uruguay está subfacturando, está cobrando muy barato sus servicios, que podrían perfectamente no solo cobrarse más, sino quedarse con mucho mayor eficiencia y tener más cantidad de clientes.
¿Hay compañías aéreas que evitan pasar por arriba de Uruguay para evitar,
sí,
problemas?
Sí, sí, sí. Prefieren volar de repente media hora más para evitarse ese problema. Pero además, ya le digo, esta falta de eficiencia, esta ineficiencia, siempre las paga alguien. Eso es un hecho.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Enrique Moreni y Julio César Pedemonte, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación de Controladores del Tránsito Aéreo del Uruguay. Les agradezco que hayan venido, les agradezco que nos hayan puesto al tanto de todos estos detalles. Dejamos el tema abierto, obviamente da para bastante más y creo que debería preocuparnos a todos. Mi impresión es que hay demasiada gente, por ejemplo, a nivel político, sí, que no le presta atención a esto, ¿no?
Nosotros queremos hacer esa salvedad, vamos a decir, dentro de todos los contactos que hemos tenido a nivel político, hemos encontrado muy buen eco y gente que realmente nos ha entendido, que ha hecho, que ha tomado iniciativas y que ha hecho cosas, y mucha otra gente que no. Que nos ha escuchado, pero nada más que eso.